Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Un antropólogo en Marte.
Bienvenidos todos y gracias por sintonizarnos. Yo soy Gabriela y me acompañan en estudio Jacobo y Naikeli. Y bueno, para el programa de hoy queremos proponerles un viaje interplanetario. En esta visita guiada por nosotros, claro, van a ver con el ojo de su imaginación criaturas extrañas y excéntricas. Y ya juzgarán ustedes mismos. Pero no se asusten, no cambien el dial. Les prometemos que las costumbres de estos marcianos los van a dejar con la boca abierta y al mismo tiempo con unas ganas incalculables de conocerlos.
Imaginen por un momento que escuchan unos ruidos que parecen los de un tren. Huele a humo, acaban de despertarse. Siguen el olor y el ruido y abren una habitación estrecha. De repente ven que el ruido viene de una criatura trepada en una especie de bicicleta sin ruedas que parece estar ejercitándose, y el humo viene de una pipa. Mientras pedalea, está fumando tabaco, y para completar la escena, ven una especie de atril que sostiene un libro. El conjunto de la escena es este: una criatura que fuma, se ejercita y lee, todo al mismo tiempo. Esta escena, y otras tantas igual de desconcertantes, están descritas en el libro del que hablaremos hoy.
¿Un libro de ficción?
Bueno, no es un libro de ficción. Aunque francamente sí parece. A ver, me explico, y qué pena decepcionar tan pronto a nuestros oyentes. Los personajes de estas escenas realmente no son marcianos. Son personas de carne y hueso, y viven en el planeta Tierra, como ustedes y nosotros. La narración de sus historias paradójicas la hizo Oliver Sacks, en su libro Un antropólogo en Marte. Y no se engañen por el título. Esta no es una novela de ciencia ficción ni una serie de cuentos fantásticos. Son 7 narraciones clínicas sobre pacientes con trastornos neurales y otras enfermedades como el síndrome de Tourette, el autismo, la epilepsia del lóbulo frontal, la ceguera y otros tantos.
Aunque la vida cotidiana de estos pacientes parece sacada de una mente imaginativa a la que poco le importan las pretensiones realistas de su relato, nos encontramos realmente frente a un pedacito de realidad, una realidad ajena que nos asusta y nos fascina. Y nos fascina porque esa realidad es radicalmente distinta a la nuestra. ¿Alguna vez se han imaginado qué se siente ser turético, o epiléptico, o autista?
Pero tal vez sí se han preguntado qué se siente levantarse una mañana convertido en un bicho gigante como Gregor Samsa, o en ser un asesino como Raskolnikov. Y claro, la narración es ese ejercicio de ponerse en el lugar, es lo básico. Y eso es lo único que exigen los casos de los que vamos a hablar hoy. Esperamos que se fascinen tanto como nosotros con estas historias reales y paradójicas.
Quisiéramos contarles punto por punto cada caso. Pero como saben, tenemos que escoger, y para el programa de hoy elegimos abrirle la puerta a la experiencia de la ceguera.
Hablaremos sobre 2 tipos distintos de ceguera, encarnados en 2 personajes fascinantes. El día de hoy, nuestro protagonista es Jonathan Uno, un pintor de 65 años. Y bueno, les anticipamos que en el próximo programa hablaremos sobre Virgil, un hombre que vivió completamente ciego casi toda su vida y que milagrosamente recupera la visión justo antes de casarse.
Pero bueno, sin más preámbulos, les presentamos al pintor.
Jonathan Uno inició su carrera como pintor con George O'Keeffe, en Nuevo México. En esa época, durante los años 40, pintaba telones de fondo para Hollywood. Años más tarde trabajó como director de arte y diseñador publicitario. Aunque su pintura no había sido el foco de toda su vida, los oficios a los que se dedicó a lo largo del tiempo demuestran que en cualquier caso era un pintor de tiempo completo. Era alto y tenía un aspecto demacrado, con una cara angulosa e inteligente, como dice el Dr. Sachs. Fumaba compulsivamente, era gracioso, y sus dedos inquietos estaban manchados de nicotina.
A principios de marzo de 1968, el Dr. Sachs recibió una carta del pintor.
Soy un artista de bastante éxito que acaba de cumplir 65 años. El 2 de enero de este año iba conduciendo mi coche y choqué con un pequeño camión en el lado del copiloto. En la sala de urgencias del hospital me dijeron que sufría una conmoción cerebral. Mientras me reconocía en la vista, descubrí que era incapaz de distinguir las letras o los colores. Las letras me parecían griego. Mi visión era tal que me parecía estar contemplando un televisor en blanco y negro. Al cabo de los días, fui capaz de distinguir las letras y mi vista se volvió de águila. Podía ver un gusano retorciéndose a una manzana de distancia. La agudeza de enfoque era increíble. Pero estoy completamente ciego al color. He visitado oftalmólogos que no saben nada de este asunto de la ceguera al color. He visitado neurólogos, sin resultado. Me han sometido a todo tipo de pruebas, cualquiera que se le ocurra. Mi perro marrón es gris oscuro, el zumo de tomate es negro, la televisión en color es un batiburrillo.
Con esta carta inicia la narración del caso del pintor ciego al color.
Y ya en este punto de la lectura se hace evidente el por qué este caso le resulta tan interesante al Dr. Sachs. Digamos que por un lado, el hecho de que de un día para otro un pintor vea el mundo en una escala limitada y reducida de grises ya es una razón suficientemente paradójica como para escribir sobre su caso, para hurgar en esa experiencia nueva que se inaugura a partir de la ceguera al color.
Pero además, en la carta del pintor se puede notar un esfuerzo tremendo por darle nombre a esa nueva condición. La forma en la que el pintor describe lo que le pasó está cargada de detalles e imágenes explicativas. La televisión al color es un revuelto de cosas sin sentido, las letras le parecen griego y su perro está descolorido.
Y bueno, hay otra razón por la cual el caso de Jonathan 1 le parece tan sorprendente al Dr. Sachs. Una razón de orden médico, por decirlo de alguna manera. Pero antes de eso, antes de ponernos técnicos y hablar de acromatopsia cerebral, sigamos al pintor. ¿Cómo fue su primer día después de ese accidente?
Jonathan 1 sale de su casa rumbo a su estudio para trabajar como todos los días. En ese punto no recuerda el accidente que tuvo. Parece que otra de las consecuencias de la lesión cerebral fue la amnesia. Ve la abolladura en el carro. Se sorprende, pero no le da mucha importancia. Y mientras manejaba,
le pareció estar conduciendo en medio de la niebla, aun cuando sabía que el día era claro y luminoso. Todo estaba neblinoso, descolorido, grisáceo, confuso.
Y aquí empieza a revelarse la complejidad del estado en el que el pintor se encuentra. Él sabe que hace sol, tal vez porque lo siente en su piel, porque todos sus sentidos, menos el de la visión, le transmiten la percepción de un día soleado, pero su vista lo traiciona y entonces se siente como desfasado. No ve el azul despejado ni los rayos amarillos de la mañana posados sobre los carros, sobre los árboles o el asfalto. No ve el día soleado, pero sabe que está ahí.
Luego llega a su estudio, el lugar en el que trabaja, y lo que pasa no es muy alentador.
El señor Jonathan 1 llegó aliviado, con la esperanza de que la horrible niebla se disiparía, que todo volvería a estar claro. Pero al entrar, se encontró con que todo su estudio, en el que había colgadas telas de vivos colores, se veía ahora totalmente gris y carente de color. Sus telas, las pinturas abstractas y en color por las que era conocido, eran grisáceas o en blanco y negro. Sus cuadros, antaño ricos en asociaciones, sentimientos, significados, ahora le parecían ajenos y sin sentido. En ese momento, la magnitud de la pérdida le abrumó. Toda su vida había sido pintor. Ahora incluso su arte carecía de sentido y no podía imaginarse cómo seguir adelante.
Es justo en ese momento en el que Jonathan uno se da cuenta de lo grave que es su nueva condición. El pintor encuentra que una parte muy importante de su vida, la pintura, se alteró radicalmente. Es como si un pez que ha vivido toda su vida en el mar estuviera condenado a vivir fuera del agua, sin posibilidad alguna de regresar.
Y no solo la pintura, la ceguera al color afectó también la esfera práctica de su vida.
Encontraba las comidas desagradables debido a su aspecto mortecino, grisáceo, y tenía que cerrar los ojos para comer. Pero eso no le ayudaba mucho, pues la imagen mental de un tomate era tan negra como su aspecto. De este modo, incapaz de rectificar ni siquiera la imagen interior, la idea de los diversos alimentos, recurrió cada vez más a los alimentos blancos y negros, olivas negras y arroz blanco, café solo y yogur. Estos al menos parecían relativamente normales, mientras que casi todos los alimentos, normalmente de color, tenían un aspecto horriblemente anormal. Su propio perro marrón le parecía tan raro que incluso le dio vueltas a la idea de comprarse un dálmata.
Comer, tener una conversación con alguien, tener sexo, manejar en carro, todo, absolutamente todo había cambiado. El color de la piel, de la carne, lo describió como un gris abominable. A las personas las veía como estatuas grises y animadas, y le costaba reconocer los rasgos de la gente. Y es que claro, sin luces ni sombras graduales, sin matices, los rasgos de un rostro simplemente se anulan. Y bueno, Jonathan uno se enfrentaba también a otros problemas.
Cuando conducía, aparecía un problema grave, pues tendía a interpretar las sombras como grietas o baches en la carretera, y frenaba o viraba bruscamente para evitarlos.
O sea, no veía sombras, sino abismos. Esas ilusiones ópticas a las que la ceguera al color lo habían sometido parecían actuar como una especie de conjuro mágico que deformaba radicalmente la realidad. Para el pintor, cualquier certeza visual, cultivada a través de años de experiencia en ver al color, estaba definitivamente aniquilada. Era como si esa nueva percepción estuviera ganándole cancha a su conocimiento del mundo, y lo que es peor, como si ese conocimiento sobre el mundo que tenía hasta ahora de repente fuera insuficiente para habitar cualquier espacio.
Su desesperación a la hora de transmitir cómo era su mundo y la inutilidad de las analogías usuales de blanco y negro finalmente le llevó, semanas más tarde, a crear una habitación totalmente gris, un universo gris en su estudio, en el que las mesas, sillas y una elaborada cena lista para servir fueron pintados en una gama de grises. El efecto de esto fue de hecho macabro, y totalmente distinto al de una fotografía en blanco y negro. Tal como señaló Jonathan Uno, aceptamos las fotografías o películas en blanco y negro porque son representaciones del mundo, imágenes que podemos mirar o apartarnos de ella cuando queramos. Pero para él, el blanco y negro era una realidad. Todo cuanto le rodeaba, 360 grados, sólido y tridimensional, 24 horas al día. Le pareció que la única manera en que podía expresarlo era creando una habitación completamente gris para que otros la experimentaran, aunque naturalmente, señaló, el propio observador debería ir pintado de gris, a fin de formar parte de ese mundo y no ser solo un observador. Más que eso, el observador tendría que perder, tal como le había ocurrido a él, el conocimiento neural del color. Era, dijo, como vivir en un mundo moldeado en plomo.
A propósito de esta cita y del experimento de Jonathan Uno, podemos hacer una analogía entre él y el Dr. Sacks. A lo largo de todos los casos del libro, Sacks pretende pintarse de gris para no ser un observador distanciado e imparcial. La manera en la que Sacks observa la vida de sus pacientes es atenta y cuidadosa, y esa atención y ese cuidado son consecuencia del convencimiento de que es posible abrirle la puerta a la comprensión del mundo que tiene un ciego al color o un autista.
De hecho, en estos casos clínicos no nos encontramos en un consultorio de un neurólogo, en donde hay una mesa que separa al paciente y al doctor. Sachs visita a sus pacientes, pasa tiempo con ellos, los acompaña a trabajar y, en fin, comparte con ellos. Ese tipo de relación le parece necesaria, no solo para comprender qué es lo que ocurre en sus cerebros, sino cómo eso afecta a sus vidas.
Entonces, tanto el Dr. Sachs como Jonathan Uno están intentando darle nombre a una experiencia ajena y desconocida. El Dr. Sachs a partir de un estilo descriptivo y detallado, y el pintor a través de imágenes, porque claro, es lo que mejor conoce.
En el prefacio de Un antropólogo en Marte, el Dr. Sachs escribe:
casi todos mis pacientes, o eso me parece, sean cuales sean sus problemas, le tienden la mano a la vida, y no solo a pesar de sus condiciones, sino a menudo a causa de ellas e incluso con su ayuda. Pero bueno, a todas estas, ¿qué fue lo que le pasó en el accidente a Jonathan Uno?
Bueno, esta parte va a ser un poco más complicada, así que les pedimos a nuestros oyentes que nos sigan un poquito más de cerca, porque se vienen algunos términos médicos que pueden parecer un poco técnicos.
Esta era la otra razón por la cual a Sachs le llamaba tanto la atención el caso de Jonathan Uno. La cromatopsia cerebral es, en la mayoría de los casos, una enfermedad congénita, pero Jonathan Uno había visto a color durante sus 65 años de vida. ¿Cómo y por qué había perdido la capacidad de ver el mundo coloreado?
El Dr. Sachs y el oftalmólogo Robert Wasserman concluyeron, después de las primeras pruebas a las que sometieron al pintor, que no había daños o deterioro en los conos retinales del paciente. O sea, que el problema no estaba en sus ojos, sino en su cerebro, en las zonas especializadas en la percepción de color. Y bueno, en este punto del caso, luego del diagnóstico, el Dr. Sachs hace una revisión histórica de las teorías del color desde Newton hasta Goethe, porque claro, además de todo, Goethe también escribió una teoría del color. Y bueno, en fin, Sachs revisa también otros casos de acromatopsia no congénita que se han presentado a lo largo de la historia.
Hay un caso, por ejemplo, de una paciente que sufre de acromatopsia solo por la mitad derecha de su campo visual, mientras que la otra mitad permanece normalmente coloreada. Hay también otros casos de ceguera al movimiento, casos curiosos a los que la investigación médica no le prestó mucha atención en su momento.
Para los neurólogos del siglo XIX, la percepción visual se reducía a un intercambio pasivo entre estímulos y receptores. Y bueno, la vida real, la experiencia del sentido de la vista y de la percepción del color desbordaba completamente esa explicación. La evidencia de los casos de acromatopsia no congénita, como el caso de nuestro pintor, demostraba que podía existir un daño cerebral que no comprometía la corteza visual y que debían existir zonas específicas en el cerebro para todas esas operaciones tan complejas que suponen el simple acto de ver. Por eso podía haber ciegos al movimiento que podían ver al color y ciegos al color que podían distinguir el movimiento y la profundidad de una escena.
Es que la capacidad visual de un ser humano no es comparable a la de una cámara fotográfica. No es tan simple.
Lo que queda claro, después de un extenso y fascinante panorama histórico sobre la ceguera al color y sobre las teorías del color, es que los procesos que ocurren entre la percepción del ojo y la traducción que el cerebro hace son inimaginablemente complejos.
Y que los colores no están ahí afuera, en el mundo, ni están, como sostenía la teoría clásica, en correlación automática con la longitud de onda, sino que, por el contrario, son construidos por el cerebro.
Pero bueno, a grandes rasgos, lo que pasó con el cerebro del pintor es que hubo una interrupción, una especie de cortocircuito que no le permitía completar los procesos de traducción cerebral. Jonathan Uno tenía dañadas unas pequeñísimas zonas del cerebro que están encargadas de toda nuestra sensación de vivir en un mundo en color.
Una desgracia había destruido esas zonas del tamaño de un frijol en el cerebro del señor Jonathan Uno, y con ello toda su vida, su mundo, había cambiado. Black
is the color. Pero entonces, ¿nunca se adaptó a su nueva percepción? Es decir, ¿cómo podría hacerlo si la vida perdió más de la mitad de su belleza? Y bueno, considerando que además de todo trabajaba con el color en sus obras artísticas, me parece difícil recuperarse de algo así. ¿Qué pasó con Jonathan 1?
Bueno, dejemos que el Dr. Sachs nos siga contando.
Su sensación inicial de desamparo comenzó a ceder ante un sentimiento de resolución. Si no podía pintar en color, pintaría en blanco y negro. Intentaría vivir en un mundo en blanco y negro tan plenamente como le fuera posible. Esta resolución quedó reforzada por una singular experiencia acontecida unas 5 semanas después del accidente, una mañana en que conducía hacia su estudio. Vio salir el sol sobre la carretera, los rojos llameantes, todos convertidos en negro.
El sol salió como una bomba, como una enorme explosión nuclear. ¿Quién había visto un amanecer como ese antes que yo? A partir de esa revelación, Jonathan 1 empezó a explorar la pintura a través de su nueva visión descolorida. Trabajaba hasta 18 horas seguidas en sus pinturas, y eso significaba una especie de superación del duelo que había tenido que sufrir por la pérdida de los amados colores que lo acompañaron por 65 años de vida.
Y en esa época volvió al estilo abstracto, pero esta vez en blanco y negro.
En muchos de esos cuadros había una superficie extraordinariamente despedazada, caleidoscópica, con formas abstractas que sugerían caras, desviadas, ensombrecidas, afligidas, furiosas, y partes del cuerpo desmembradas, en facetas y confinadas en estructuras y cajas. Comparadas con su obra anterior, poseían una complejidad laberíntica y una cualidad obsesiva, atormentada. Parecían exhibir de forma simbólica la difícil situación en que él se encontraba.
Luego, Jonathan 1 pasó a la pintura figurativa.
Estos cuadros, aunque todavía en blanco y negro, estaban llenos de movimiento, vitalidad y sensualidad, y corrieron parejos a un cambio en su vida personal, un retiro cada vez menor del mundo y el inicio de una renovada vida social y sexual, una disminución de sus miedos y de su depresión y un regreso a la vida.
Y una daga de descanso, y tiene apuro y a la vez paciencia.
Como ya se nos acaba el tiempo, solo quiero señalar la lectura tan interesante que hace el Dr. Sachs de los cuadros de Jonathan 1. Parece como si estuviera estableciendo una cronología del proceso de adaptabilidad del pintor a través de sus pinturas.
Sí, y de hecho, parte de la confianza en esa adaptabilidad del pintor está más que justificada en el final de esta historia.
Ah, claro, el final. Pues imagínense que 3 años después del accidente, Israel Rosenfield, un médico, le propone a Jonathan reeducar otra parte del cerebro para que produzca la visión al color. Esas reeducaciones de algunas zonas del cerebro ocurren con frecuencia en los sordomudos, en los ciegos e incluso en los autistas. Y bueno, ¿a qué no se adivinan qué contestó el pintor?
En los primeros meses posteriores a la lesión, habría recibido esa posibilidad con los brazos abiertos. Habría hecho todo lo posible para curarme.
Pero ahora, que concebía el mundo en términos completamente distintos y volvía a encontrarlo coherente y completo, esa sugerencia le parecía incomprensible y repugnante. Ahora que el color había perdido sus anteriores asociaciones, su sentido, ya no podía imaginarse lo que sería recuperarlo. Su reintroducción le confundiría enormemente, pensaba, y podría imponerle un revoltijo de sensaciones y perturbar el orden visual de su mundo, ahora restablecido. Durante una temporada había estado en una especie de limbo, ahora aceptaba, neurológica y psicológicamente, el mundo de la cromatopsia.
En este programa hablamos de un pintor que pierde la visión al color y que a pesar de todo logra adaptarse y seguir creando en un mundo gris. De hecho, Jonathan 1 logra mucho más que eso, y su adaptación no debe entenderse como una resignación. Para él, la ceguera al color inauguró un mundo totalmente nuevo, en el que logró sentirse cómodo y en el que también, a la larga, encontró belleza. Al final de este caso, Jonathan 1 ya no piensa en el color, ni suspira por él, ni lamenta su pérdida. Casi ha llegado a ver su acromatopsia como un extraño don que le ha llevado a un nuevo estado de sensibilidad y existencia.
Bueno, queridos oyentes, nos despedimos por hoy. Esperamos que les haya gustado esta historia y recuerden que el próximo programa les traemos otra del mismo libro, el caso de Virgil, uno todavía más paradójico que este.
cómo es el proceso de adaptación, no de una pérdida de visión, sino de una recuperación de la visión luego de años de ceguera absoluta? Bueno, en el próximo programa les contaremos.
Ah, y recuerden que pueden escribirnos todos sus comentarios, críticas, sugerencias, lo que quieran, a nuestro correo lectucompartida@unal.edu.co o a nuestra página de Facebook Lecturas Compartidas UN Radio. Síganos también en Instagram, estamos como Lectucompartida. Prometemos mover más las redes. Estuvieron con ustedes en la producción Álvaro Bulla y en el guión y locución Jacobo Sentanaro, Naikelia Rojas y quien les habla, Gabriela Rodríguez. Hasta la próxima.
Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.